Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Acceder a Internet es desarrollo, educación, salud, trabajo y entretenimiento. Es por eso que estamos construyendo redes de fibra óptica en 22 localidades de nuestra provincia. Ahora te vas a poder conectar de manera más estable, sin cortes y a altas velocidades. Ministerio de Conectividad y Modernización. La Pampa. Gobierno en acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Desde el centro de producción de Farco aquí en Rosario, les damos la bienvenida a nuestra producción informativa nacional, Informativo Farco. Comenzamos nuestra primera edición de este viernes 27 de enero de 2023. El veredicto en el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa será el próximo 6 de febrero. Ayer fue el alegato de la defensa de los 8 acusados y el abogado Hugo Tomei pidió que sean absueltos porque según él el hecho no está probado. Los 8 imputados dijeron sus últimas palabras y utilizaron frases similares como que pedían disculpas a la familia y a todos los afectados por lo que pasó y que no quisieron participar de una pelea en la que murió un joven de su edad.
Me voy a adelantar y voy a pedir la absolución de los imputados porque el hecho no está probado.
Yo, ante todo, quería pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo causado.
Quiero pedir disculpas a todas las personas afectadas con lo que pasó. Nada, no hubo ningún plan.
Nunca tuve ningún plan, ninguna intención de matar a nadie.
Pedirle perdón a la familia por haber estado en el lugar, haber estado en una pelea donde falleció un chico de nuestra edad.
Primero que nada, quería pedir disculpas a la familia y a todas las personas que fueron afectadas. Jamás hubiese pensado que algo así podría llegar a pasar. Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad.
Decir que nunca quise ni quería participar de una pelea en donde fallezca una persona.
Y antes del alegato de la defensa, pudo decir sus últimas palabras la mamá de Fernando Báez Sosa, quien volvió a pedir justicia.
Yo le decía a mi hijo, cuídate mucho, Fer. Cuando hay pelea, trata de huir. Trata de buscar a alguien para que te ayude. Y siempre me decía, no creo en la maldad. Yo solo pido justicia por mi hijo. Quiero que paguen lo que le hicieron. No le tuvieron piedad para nada. Solo deseo justicia y muchas gracias.
Gracias a usted, señora.
En el final del debate, el tribunal anunció que el veredicto será dado a conocer el lunes 6 de febrero a las 13. La Cámara de Diputados comenzó a analizar en comisión los pedidos de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema. Pese al rechazo de Juntos por el Cambio, la mayoría oficialista en la Comisión de Juicio Político logró aprobar un cronograma de reuniones para analizar los 14 pedidos que hay contra los distintos integrantes del máximo tribunal. Vamos a escuchar al diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky, durante el debate.
Lo que nosotros queremos es que exista de verdad en nuestro país una justicia que sea, como fue la respuesta de la ONU, independiente. ¿Independiente de quién? Básicamente, independiente del poder económico. Hoy el aparato de justicia, no todos los jueces del país, no. Hay un sector del aparato judicial, sabemos cuál, ¿eh? El de la Corte, el de Comodoro Py, el de aquellos que fueron puestos a dedo, actúa a control remoto del poder económico y actúa como salvaguarda de los intereses de esos sectores privilegiados.
Y el trabajo de la Comisión de Juicio Político se va a extender por varias semanas. El oficialismo tiene los votos para avanzar en la comisión, pero no para aprobar la acusación de toda la Cámara, ya que se necesitan las dos terceras partes de los votos.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires porque allí un incendio destruyó un amplio sector de la Reserva Natural de Punta Lara. Nos informa nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura.
Buenos días, Pepe, y a la audiencia del informativo Farco. En la provincia de Buenos Aires, un fuerte incendio arrasó con parte de la Reserva Natural de Punta Lara. En el lugar trabajaron unas 16 dotaciones de bomberos de 5 localidades distintas cercanas a la ciudad de Ensenada. El fuego se originó en la tarde del miércoles y hasta el momento se estima que las llamas arrasaron unos 4.000 metros cuadrados del predio y no se registraron heridos ni se vieron afectadas viviendas. Mientras tanto, se tratan de establecer las causas que lo originaron. Alba Alé es jefa de guardaparques de la Reserva Pereira Iraola, que está cerca de donde comenzaron las llamas. Ellos fueron los primeros en avisar a las autoridades lo que estaba sucediendo. En diálogo con Radio Futura, dijo que la sequía pudo haber beneficiado a que se expandan las llamas y responsabilizó al gobierno bonaerense por permitir que se instalen viviendas en una zona que no es apta para ser habitada.
En este caso particular no es normal que se prenda, primero porque toda la zona que está prendida es zona húmeda. Está bien, estamos en el medio de un fenómeno de sequía atípico y obviamente que esto favorece la propagación del fuego. Es tan precaria la situación en la que la gente se instala en estos lugares, primero porque son zonas totalmente anegadas frente al Río de la Plata, donde el ambiente es muy, muy salvaje, muy agreste, muy... No, o sea, no es acá en el medio de un barrio con cable, con es todo precario. Inclusive hasta si nos ponemos a pensar la situación de cocinar.
Por último, la jefa de guardaparques de la reserva del Parque Pereira Iraola dijo que no pudieron ayudar a sus compañeros y compañeras de la reserva de Punta Lara porque el Ministerio de Desarrollo Agrario tiene desabastecido al sector. Esto dificulta tener respuestas ante situaciones como estas.
El Ministerio de Desarrollo Agrario, que es de donde dependemos nosotros, nos tiene totalmente desabastecido. En épocas de incendio, los guardaparques de las áreas protegidas somos los brigadistas y somos los que primero hacemos el primer ataque para evitar que tengan que venir rotaciones de afuera. Y bueno, y no pudimos acudir en ayuda a los guardaparques de Punta Lara en este primer ataque y el incendio se fue y sigue hasta este momento.
Reportó Gabriel Robledo desde Radio Futura de La Plata para el informativo FARC.
Vamos ahora a Córdoba porque allí van casi 3 años de los despidos del macrismo en la fábrica estatal de aviones FADEA y el actual gobierno sigue sin dar respuesta al pedido de reincorporación. Nos informa nuestra compañera Emilia Calderón desde Radio La Ranchada.
Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Trabajadores y trabajadoras de ATE se concentraron frente a la puerta de FADEA, la fábrica de aviones Córdoba, en reclamo por las reincorporaciones de los y las compañeras despedidas durante el macrismo. La nueva dirigencia lleva 3 años de gestión y no se concretó ninguna reincorporación hasta el momento, a pesar de haber asumido este compromiso. Escuchamos a María Eva Cáceres, ex trabajadora de FADEA, despedida durante la gestión de Cambiemos, y en reclamo por la reincorporación de ella y de sus compañeros.
Mira, simplemente ellos tenían un proyecto no de achicar la fábrica, sino de reemplazar a los trabajadores que teníamos una trayectoria dentro de la empresa por otros trabajadores de su signo político. Y si bien no entraron 700, que fue más o menos los que echaron, hicieron también jubilaciones anticipadas y todo lo demás, uh-huh, acelerando la salida de los trabajadores con trayectoria dentro de la empresa, lo que hicieron posteriormente y en los meses siguientes fue traer a trabajadores de su signo político y le pagaban 2 o 3 veces más de salario.
Otro de los reclamos es la clausura de un espacio de diálogo entre la dirigencia de FADEA y los y las trabajadoras despedidas de la fábrica, y sobre esto María Eva nos decía.
momento estuvo dispuesta ni siquiera a abrir el diálogo. Claro. Nunca nos atendió, nunca nos recibió. Las promesas de Alberto Fernández, que ella fue parte de la lista y todo lo demás, como diputada que no terminó ingresando por una cuestión de votos y demás, ella nunca cumplió ninguna promesa y ni siquiera nos recibió. Ni siquiera nos recibió, ni siquiera nos escuchó, ni nada. Y dijo que no existía ninguna posibilidad de que haya reincorporación. Y por eso, hasta el día de hoy, que han pasado casi 3 años desde que ella asumió, no hubo ningún acercamiento y por eso siguen las protestas.
Más de 700 trabajadores y trabajadoras de esta planta son los que fueron despedidos durante la gestión de Mauricio Macri, mientras que no se suman reincorporaciones. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.
Se cumplen el domingo 14 años de la desaparición del joven Luciano Arruga y habrá una importante acción contra la violencia institucional en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador. Nos informa nuestro compañero Agustín Otero desde FM en Tránsito.
Familiares y amigues de Luciano Arruga convocan a una actividad para reclamar contra la represión estatal. El próximo domingo 29 de enero, el espacio Luciano Arruga conmemora 14 años de la desaparición forzada seguida de muerte del joven por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires. Se trata de uno de los casos más emblemáticos de represión estatal en el conurbano bonaerense. En el año 2009, Luciano se negó a robar para los efectivos del destacamento de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. El 31 de enero de ese año desapareció y casi 6 años después su cuerpo fue encontrado enterrado sin identificar en el cementerio de La Chacarita. Los familiares y amigos de Luciano, junto a organizaciones de derechos humanos, continúan con la denuncia contra los funcionarios judiciales que investigaron el caso. A la espera de una definición por parte del jurado de enjuiciamiento de magistrados de la Nación, el pedido de justicia se expresa en las calles. En declaraciones a FM en Tránsito, Matías Bregante, miembro de Familiares y Amigues de Luciano Arruga, explicó cuál es el objetivo de la actividad de este domingo.
Lo que va a buscar es a problematizar diferentes aristas de la represión estatal, desde las niñeces, la situación de la represión anticarcelaria, hasta bueno, lo que nos atañe más cercanamente, que tiene que ver con la represión estatal a través de las fuerzas de inseguridad.
El espacio Luciano Arruga es un lugar recuperado. Allí funcionaba el destacamento policial donde fue visto con vida por última vez el joven de 16 años. Este domingo, a partir de las 15 horas, los familiares y amigos de Luciano convocan a participar de intervenciones artísticas, proyecciones audiovisuales y mesas de debate.
Vamos a estar ahí haciendo diferentes intervenciones con el transmisión audiovisual y, como siempre, al final, este año en particular, el lema que buscamos, que lo venimos arrastrando desde hace años, es que son 14 años y que arda. Nuestra fogata, nuestra quema de patrullero va a ser un poco más grande que lo normal, que lo que venimos haciendo todos estos años, y están todos y todas invitadas a participar de la actividad.
Reportó para Farco, Agustín Otero, desde FM en Tránsito, Castelar.
En José C. Paz, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco en FM Tincunaco 107.3.
Y hasta aquí llegamos con nuestra única edición de Informativo Farco de hoy, jueves 26 de enero de 2023. Soy Pepe Frutos y junto a las radios comunitarias que integran Farco, los invitamos a reencontrarnos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
Si ya pasaron 4 meses desde que te diste la última dosis contra COVID-19, recordá que es importante recibir un refuerzo, especialmente las personas de 50 años o más y quienes tienen alguna condición de riesgo. Las vacunas reducen de manera significativa el riesgo de hospitalización y muerte y están disponibles en los vacunatorios, centros de salud y hospitales de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/vacunacovid. Argentina te cuida. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.